libro de Colosenses, el capítulo 3. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Colosenses, el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hacia el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. En la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Cuando estaba en la preparatoria, estuve internado en un colegio en Estados Unidos, en Carolina del Sur, muy lejos de aquí. Y no me acuerdo por qué, pero pedí unas vacaciones, aun cuando estábamos en clases. No me acuerdo por qué. El caso es que me autorizaron una semana. Me autorizaron una semana para que pudiera venir aquí a México. Y pasó que en mi ausencia, mi clase vio trigonometría. Cuando regresé, no entendí ni papa, si me permiten esa expresión. No entendí nada. Estaban haciendo ejercicios del coseno y de la tangente y la hipotenusa y los teoremas de Pitágoras, todas esas cosas raras. Todavía no las entiendo, ¿verdad? Y por supuesto, cuando llegué y estaban haciendo los ejercicios de eso, no pude hacerlos. No pude. En nuestros estudios de Romanos 8, ya vimos los teoremas teológicos del apóstol Pablo. Estamos estudiando el libro de Romanos, ya llegamos al capítulo 8. Y ya vimos lo que el apóstol nos enseña sobre la justificación, cómo somos salvos. Ya vimos de nuestra tendencia al mal, la carne que nos tienta y caemos tanto en pecado. Ya vimos cómo es que el Espíritu Santo mora en los creyentes, cómo el Espíritu Santo nos ayuda a matar y vencer el pecado en nuestras vidas. Y ahora estamos, por así decirlo, en los ejercicios, en las aplicaciones de esos teoremas teológicos. Entonces, si no ha estado con nosotros, le va a ser muy difícil, sino que es imposible realmente hacer los ejercicios y aprender las lecciones y lo experimental, por así decirlo, que vamos a ver en este día. Entonces, sí que le recomiendo mucho que usted escuche los sermones que hemos visto de este capítulo y especialmente de este versículo 13 de Romanos que estamos estudiando, Romanos 8:13. Y nos estamos enfocando en la última parte del versículo donde nos dice el apóstol: mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir. Romanos 8:13 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, hoy nos toca ver algunas lecciones de cómo hacemos esto. Algo práctico, algo experimental, dicen los teólogos hoy en día. Y especialmente vamos a ver nuestra parte, nuestra responsabilidad. El versículo nos dice que es por el Espíritu. Ya estudiamos algo de eso. Y vamos a estudiar más. Pero en este día vamos a enfocarnos a nuestra parte. ¿Qué es lo que hacemos nosotros día a día? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo luchamos nosotros contra esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia que nos hace incrédulos, que nos hace sensuales, que nos hace decidiosos, que nos hace enojones, elitistas, que nos hace narcisistas, y todos esos pecados con los cuales suelen pecar los hombres, para usar la expresión de Moisés? Pero antes de comenzar, dos comentarios muy importantes. En primer lugar, estas lecciones asumen que usted es un cristiano auténtico. Yo presupongo, al comenzar y ver estas lecciones, que usted es un cristiano genuino, un cristiano auténtico. Y qué trágico, ¿verdad? Qué triste es que tengamos que subrayar eso, que tenemos que ser cristianos auténticos, reales. Me acuerdo cuando fui por primera vez a Estados Unidos, y en cada esquina había una iglesia cristiana. Y me emocioné mucho. Y todos me decían que eran cristianos, todos los que yo conocía, cristianos. Pero me di cuenta que no todos los que se decían ser cristianos eran cristianos. Y más cuando fui a la universidad. Y qué triste y trágico es que tenemos que subrayar, recalcar que ser cristianos auténticos, ser cristianos reales, es algo muy diferente a decir que somos cristianos o que fuimos bautizados en una iglesia. Bueno, presupongo yo que usted es un cristiano, es decir, que Dios tuvo misericordia de usted un día y lo hizo nacer de nuevo. Y ahora usted ama a Cristo y sigue los mandamientos de Cristo. Asumo que el Espíritu de Dios, como ya hemos estudiado en los versículos anteriores, mora en usted. Entonces usted quiere vencer los pecados, quiere vencer las tentaciones. Usted quiere de verdad, de corazón, agradar a Dios. También presupongo de lo básico de la cristiandad, que usted ha sido bautizado, que usted participa de la Santa Cena, que usted lee la Biblia con reverencia, usted asiste regularmente a la iglesia, sabe lo básico de qué es ponerse la armadura de Dios. Y sobre todo, usted tiene un agradecimiento, no solamente por la vida, la existencia que Dios le ha dado, pero un agradecimiento tremendo por lo que Dios ha hecho por usted en Cristo. Tanta bendición que tenemos en Él, y usted ya tiene algo de ese conocimiento, algo de esa emoción, algo de ese agradecimiento, y quiere vivir para Dios. Ahora, si usted no tiene eso, si Dios no le ha concedido el arrepentimiento, usted no le ha dado el don de la fe, entonces lo que le pido y le ruego en esta mañana, en primer lugar, antes de pasar a las aplicaciones y estas lecciones, es que usted le pida al Señor misericordia. Dígale al Señor: sé propicio a mí, pecador. No entiendo mucho de lo que está diciendo este Señor y que hemos cantado en esta iglesia, pero algo me falta. Y es cierto que existo y soy. Tú me creaste. Sálvame. Dame el arrepentimiento. ¿Qué es esto de la fe? ¿Qué es esto de la Santa Cena que hacen aquí? ¿Qué es esto de la Biblia? Es cierto, yo nunca la he leído. Señor, ten paciencia y misericordia de mí. Perdóname. Perdóname. Eso es lo primero.
El otro comentario es, no les voy a dar una fórmula mágica en esta mañana. No les voy a dar una fórmula de tal manera que ustedes sigan ciertos pasos y logren así vencer todo pecado en su vida, que va a emprender esta fórmula mágica y ya no va a gritar nunca en su vida, y usted va a ser muy buen estudiante y se va a sacar puros sienes, y usted no va a gritar y no va a decir malas palabras y ya nunca se va a emborrachar, una fórmula mágica para resolver el problema de su vicio. No. No es que si cumples con lo que vamos a ver, 100% garantizado el éxito contra cualquier pecado en tu vida. No. Lo voy a decir con mucho cuidado aquí, ojalá que nadie lo malaplique. Dios tiene en sus manos nuestro corazón. Y Él nos salva, por supuesto. Pero Él también nos transforma conforme a su voluntad. Él deja en nosotros ciertos pecados que moren en nosotros. Y ustedes pueden leer de esto en Romanos capítulo 7. El mismo apóstol San Pablo tenía este gran problema y esta gran desesperación. Y es de Dios que suframos esa batalla y esas tentaciones contra ciertos pecados en nuestra propia vida. Con sus propósitos santos y sabios, por supuesto. Pero están ahí. Y yo no puedo darles una fórmula mágica para que ya no tengan tentaciones y ya no muere el pecado en ustedes. Lo que sí les puedo decir y garantizar que cuando estemos en el cielo ya no vamos a pecar y no va a haber tentaciones. Pero mientras que estemos en este mundo, vamos a tener que sufrir esa batalla y esa lucha y esa tensión de que somos cristianos pero somos pecadores. Y estamos en Cristo pero todavía estamos aquí en este mundo. Entonces, no crean que les voy a dar una fórmula mágica, pero sí, les voy a dar unos pasos, unos medios que el Espíritu Santo generalmente usa para que nosotros hagamos morir esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio. En primer lugar, ¿cómo le haces tú? ¿Qué haces tú para vencer esos pecados, para, como dice el texto, hacer morir las obras de la carne en tu vida? En primer lugar, tienes que identificar bien tu pecado. Lo más básico. Tienes que identificar bien tu pecado. Y este es el primer paso, porque para hacer morir cierta obra de la carne, cierto pecado, tienes que saber cuál es y qué tan grave es. Entonces, tienes que identificarlo bien. Aquí creo que hay muchos cristianos que fallan y reconocen y confiesan, sí, yo fallo y yo peco contra Dios. Saben que no obedecen a Dios al 100%. Pero realmente no han identificado cuál es el pecado que los está debilitando tanto. Son buena gente, se levantan todas las mañanas, van a estudiar, van a su trabajo, no dicen malas palabras, vienen a la iglesia todos los domingos, etcétera. Y realmente no saben qué es lo que los está debilitando tanto y cuál es el pecado con el cual tienen que luchar más. Ahora, por supuesto, hay unos pecados muy fáciles de detectar, las mentiras, la lujuria, el odio. Pero también hay raíces amargas que están bien enterradas y que no vemos. Somos los últimos en reconocer que somos elitistas. ¡Ah, yo elitista! ¡Yo! ¡No! ¿Creído yo? No, yo soy muy humilde. Qué contradicción, ¿verdad? ¿Creído? Somos los últimos en reconocer que somos tercos. Somos los últimos en reconocer que realmente somos muy materialistas. Un punto entonces, hay que identificar bien el pecado. Y un punto muy importante sobre esto es que hay que identificar el pecado raíz. Por ejemplo, ¿qué significa esto de pecado raíz? Por ejemplo, puede ser que usted es muy enojón y grita mucho, se frustra y odia y golpea y tira trastos y... Pero el pecado realmente no es que es enojón. El pecado no es el odio. Realmente el pecado es un rencor que usted tiene contra sus padres. Usted tiene un rencor contra su esposa, tiene un rencor contra su esposo, o aún tiene un rencor contra Dios mismo, por algo que le pasó en la vida, y por eso está tan enojado. Por eso esa gritería. La gritería no es el pecado raíz. El pecado raíz es ese rencor en su vida. Puede ser que usted sea un glotón. Si saben que es un glotón, ¿verdad? Ya lo estudiamos, Romanos 13:13, ¿se acuerdan? La glotonería, el gran pecado. Puede ser que usted sea un glotón, pero realmente come de más y se emborracha por otras razones, otros pecados más profundos en su vida. Puede ser el enojo, puede ser la ira, puede ser algún rencor, puede ser la falta de contentamiento, una amargura. Puede ser que usted sea un mentiroso de primera. Me acuerdo cuando llegamos aquí a Hermosillo por primera vez, vivíamos en la casa de cuadritos, cerca del Boulevard Rodríguez, y enfrente de nosotros vivía un muchacho que se llamaba Luis, y todos le decíamos Luis el mentiroso, bien mentiroso. No le creíamos nada, ¿verdad? Bueno, el caso es, puede ser que usted sea Luis el mentiroso, pero realmente ese no es el problema raíz. El problema puede ser un pecado secreto que usted tiene, que solo Dios y usted sabe. Y por eso tanta mentira en su vida, y tanta hipocresía, y tanto decir algo que no es. Realmente es algo más profundo que la mentira. Bueno, entonces, hay que identificar realmente cuál es la obra de la carne que debemos matar. Y hay que darle el nombre, eso es muy importante, hay que darle el nombre que Dios le da a ese pecado. Por ejemplo, pornografía. ¿Qué es pornografía según Dios? Según Dios es adulterio, es lascivia, es lujuria. Materialismo, ¿qué es el materialismo ante Dios? Materialismo, dice Dios, es idolatría. Idolatría. Enojo, ¿qué es el enojo según Dios? Es enemistades, iras, homicidios. Voy a decir algo, ojalá que nadie me malentienda. Quiero ser muy cuidadoso en esto. No me voy a burlar. Pero en nuestros días, ¿ha notado que ya no hay ciegos? ¿Ya no hay cojos? Ya no hay sordos. ¿Ha notado eso? En nuestros días hay personas con deficiencias. En nuestros días hay personas con capacidades diferentes. Y así también está pasando con los pecadores. Ya no son pecadores. Ahora son personas con deficiencias. Son personas sin autoestima. Ese es el problema, dicen. En una escuela cristiana, aquí en Hermosillo, los maestros tuvieron una reunión a principio de año. Y qué triste decir que es una iglesia cristiana, pero pasó. Se les indicó a los maestros que no podían decir a los alumnos, o a los padres, etcétera, que los alumnos, los niños, se habían portado mal. No podían decir que eran pecadores, que habían pecado. No podían decir. Tenían que decir, es que su hijo tiene una conducta inapropiada. Su hijo tiene una actitud inapropiada. Hasta suena bonito, ¿verdad? No pueden decir, tu hijo ha pecado. No pueden decir, tu hijo hizo algo muy, muy malo. Es un crimen ante Dios. No podían decir eso. Hermanos y amigos, Cristo vino a dar vista a los ciegos. Cristo vino a que los sordos escucharan y que los cojos pudieran caminar otra vez. Pero si el ciego llegaba y decía, veo, Cristo no lo sanaba. Los ciegos tenían que decir, sí, soy ciego. Tenemos que reconocer nuestro pecado, que somos pecadores. Reconocer la gravedad y el peligro de nuestro pecado. Y eso es lo último, es confesión. Según la palabra original, confesión es decir lo mismo que Dios dice de nuestro pecado. Y solo así a lo último, hermanos, vamos a poder luchar contra esa maldad y esa desobediencia, si la identificamos como Dios la identifica. También, obviamente, si minimizamos nuestro pecado, nunca lo vamos a matar. Porque si minimizamos nuestro pecado, y estoy hablando el lenguaje de la computadora, ¿verdad? Lo hacemos chiquitito el pecado. Lo que pasa es que vamos a pensar, ese pecado no nos hace tanto daño, mira qué chiquito. Vamos a pensar, bueno, es fácil para Dios perdonarlo, es algo tan insignificante, tan... Hay que ver nuestro pecado como Dios lo ve y maximizarlo. Verlo realmente como es. Ver lo que tan horrible asquerosidad es ante Dios. Quiero que busquen en sus Biblias si tienen Proverbios 6. En este pasaje, comenzando en el versículo 16, Dios nos da una lista de lo que Él aborrece. Para Él, realmente, ¿cuál es lo más abominable y lo más horrible en todo el universo? Y en esta lista no vamos a leer de brujos, no vamos a leer de homosexuales, no vamos a leer de lesbianas, no vamos a leer de borrachos. No vamos a leer de narcotraficantes y drogadictos. Según Dios, ¿cuál es lo más horrible, lo que Él abomina más? 6 cosas, Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, al soberbio, al orgulloso, al creído, al elitista. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué haces para matar las obras de la carne? Número 1, tienes que identificar bien tu pecado, identificarlo, catalogarlo como Dios lo ve. Muy bien, en segundo lugar, tienes que sobresalir, y subrayen esa palabra, tienes que sobresalir en la virtud contraria a tu pecado. Tienes que sobresalir en la virtud contraria a tu pecado. Vean conmigo Efesios 4:28. Efesios capítulo 4 y el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Coma. No dice punto. Dice coma. Sino que trabaje. Coma. No dice punto. Coma. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bien, vamos a dejar de robar, pero también vamos a trabajar, pero también vamos a dar. ¿Notaron el progreso y notaron? Luego nos dice el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, eso es lo que tienen que hacer. Esa es la virtud. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cada pecado tiene su antipecado, por así decirlo. Cada pecado tiene su virtud contraria. Cada obra de la carne tiene su obra del espíritu contraria. Y para matar la obra del espíritu, lo que tenemos que hacer es sobresalir en la obra del Espíritu. A ver, ustedes díganme, piensen por unos momentos y díganme, ¿cuál es lo contrario al orgullo? Humildad. Muy bien. ¿Cuál es lo contrario al rencor? Muy bien. ¿Cuál es lo contrario a la lujuria? Templanza, pureza, muy bien, dominio propio, muy bien. ¿Cuál es lo contrario a la avaricia? Generosidad, muy bien. ¿Cuál es lo contrario a la incredulidad? Fe, muy bien. ¿Cuál es lo contrario a la idolatría? Amor a Dios, adorar a Dios. ¿Cuál es lo contrario a la borrachera y a la glotonería? Sobrio, ¿verdad? Muy bien. Ya saben entonces, el pecado y su antipecado. Pero la clave está en sobresalir en la virtud. Sobresalir en las virtudes de Dios. No tan solamente ser normal, pero además tenemos que sobresalir. Por ejemplo, en la cuestión del orgullo y la soberbia, tenemos que ser humildes. Pero no tan solamente tenemos que ser humildes de panzazo, sacarnos un 6 en la humildad. Tenemos que sacarnos un 100. Tenemos que sobresalir para poder vencer y matar la soberbia y el orgullo. Como vimos, no se trata de ya no robar, se trata de trabajar y trabajar mucho de tal manera que podamos ahora dar a otros. Tan solamente no se trata de no gritar enojados, pero también ser pacientes, compasivos, guardar silencio. Entonces, detecta tu pecado, encuentra la virtud opuesta y estúdiala en la Biblia. Estúdiala, medítala en la Biblia. Lee biografías de hombres y mujeres que tuvieron esa virtud. Haz una lista de las oportunidades que tienes durante el día y durante la semana para que ejerzas esa virtud. Y por supuesto, ora mucho a Dios. Ruégale al Señor que todos los días te conceda más y más de esa virtud. Muy bien, en tercer lugar, después vamos a ver cosas prácticas de eso. En tercer lugar, tienes que dejar los amigos que te provocan a tus obras de la carne. Para matar las obras de la carne, para vencer esos pecados, tienes que dejar los amigos que te provocan a tus obras de la carne. Hay un versículo que nos alerta. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En Proverbios nos dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, sufrirá daño. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Si tus amigos se drogan, va a ser muy fácil para ti caer en ese vicio. Si tus amigos no respetan a sus padres y les contestan y los desobedecen, va a ser muy fácil para ti no honrar a tus padres y caer en esas tentaciones, por supuesto. Ahora, lo más difícil de este punto es que son nuestros amigos. A lo mejor son amigos que tuvimos desde kinder, desde primaria, en Heriberto Aja. En la secundaria, en el primero A, y el segundo A, y el tercer A, y en la preparatoria, y en la universidad, y en la misma carrera. Son mis amigos. Amigos que tengo que tener porque están en el trabajo enseguida de mí, en el cubículo de enseguida. Son mis amigos. Trabajo con ellos. Son mis vecinos. Vivo enseguida de ellos. Y tú me dices, tengo que dejar a los amigos que te provocan a las obras de la carne. Bueno, ustedes conocen el dicho, más vale que solo vayas al cielo, que mal acompañado al infierno. Y a lo mejor tiene que llegar el día en que tienes que escoger entre tus amigos y Cristo. A veces, yo creo que muchas veces lo mejor es hablar honestamente, sinceramente con ellos y decirles, ¿sabes qué? Muchas gracias por invitarme a esa posada, pero estoy esforzándome por ser cristiano. Y en tus fiestas hay cosas y hasta me da vergüenza decirlas, pero me provocan mucho y por favor, perdóname, pero no puedo ir. ¿Sabes qué? Marcar tu visión de la vida a tus amigos. ¿Sabes qué va a pasar? Uno sí se van a burlar. ¡Ay, sí, la monjita! el santito, ¿verdad? El santurrón. Unos sí se van a burlar, pero la mayoría de ellos te van a respetar más. Te van a respetar más. A lo mejor no te lo dicen, pero te van a respetar más. Un último comentario sobre esto. Si a mí me preguntan quiénes son mis amigos, les voy a dar ciertos nombres. Pero también les diré que muchos de mis amigos están en mi oficina. La mayoría de mis amigos están en mi oficina. Unos están muertos, bien muertos. Pero todos ellos, de alguna manera, me hablan. Y de alguna manera me influyen en mi vida. Mis amigos son mis libros. Y el punto es, tú también tienes esa clase de amigos. Libros que te gusta leer, películas que te gusta ver, páginas en el internet que te gusta navegar. Hay que deshacernos de ciertas revistas, ciertos libros, ciertas novelas, ciertas películas, ciertas páginas del internet que nos están tentando una y otra vez a esos pecados, a esas obras de la carne que están batallando contra nuestra alma. Vale más tirarlos, vale más quemarlos, venderlos, llevarlos a Booksmans, cambiarlos, no sé. Es muy peligroso tener veneno a nuestro alcance. ¿Qué haces para matar las obras de tu carne? En cuarto lugar, se nos está acabando el tiempo. Tienes que asociarte con hermanos que tienen los mismos propósitos. Tienes que asociarte con hermanos que tienen los mismos propósitos. No tan solamente debemos deshacernos de los malos amigos, que lo último son enemigos, pero también debemos de hacernos de buenos amigos. Amigos que conocen de nuestro Dios, amigos que conocen de la gran santidad de nuestro Dios y que ellos mismos se están esforzando por vencer ciertos pecados. Amigos que nos ayudan con su ejemplo. Amigos que pueden orar por nosotros y enseñarnos. Y es por eso que, en cierto sentido, los grupos AA, Alcohólicos Anónimos, tienen cierto éxito. Pero saben que Dios no nos ha llamado a un grupo de pecadores anónimos. Nos ha llamado a asociarnos como hermanos en Cristo, en la iglesia. Y es por eso que la iglesia es tan importante. Por nuestro crecimiento espiritual. Es en la iglesia que aprendemos. Pero también compartimos con otros hermanos que van en el mismo camino. Que pasan por las mismas pruebas, muchas veces las mismas tristezas, sí, pero también que están luchando contra los mismos pecados. En la iglesia te puedes encontrar una persona, un hermano piadoso, sabio, que puede ayudarte supervisándote tu lucha contra el pecado. En los antiguos tiempos, en inglés, en Inglaterra, había una expresión, no la puedo traducir, los que saben inglés después del culto me dicen cómo puedo traducirla. A los amigos íntimos y verdaderos amigos les decían bosom friends. Amigos que les podías decir todo. Amigos del alma. Que podías decirle, ¿sabes qué? Tengo este problema. Híncate conmigo. Eso queremos en nuestras iglesias, en nuestra congregación. Que tengamos amigos, amigas, que nos ayuden contra nuestros pecados también. Es por algo que Santiago en el último capítulo nos dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. No se trata de un confesionario, se trata ahí de, en la vida diaria, de ayudarnos y exhortarnos los unos a los otros. Ahora yo sé, somos muy orgullosos muchos de nosotros, y no nos gusta compartir nuestras fallas, nuestros pecados, por supuesto que no. Queremos que la gente piense que todo nos va bien, que no hemos cometido ningún pecado nunca. No seamos orgullosos, soberbios. Pidamos oración los unos por los otros. Y yo sé también que, cuando menos yo, no sentimos mucho cuando otra persona nos exhorta y nos dice algo. Oye, tú debes de hacer esto. O tú andas mal en esto. Especialmente nos sentimos con esos hermanos que, según ellos, tienen el don de exhortación y exhortan a todos los días y por cualquier cosa, ¿verdad? Y no, eso está mal, por supuesto. Pero como iglesia, en la comunión de hermanos, sí estamos aquí con el propósito, en primer lugar, de adorar a Dios, aprender de Él, por supuesto, pero también de ayudarnos los unos a los otros. Estamos en la familia de la fe. Tenemos que cumplir con el mandamiento: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, se nos está acabando el tiempo, es el día de la foto, todavía falta más, después vamos a terminar, Dios mediante. Pero hay una lección, y para mí es la más importante de todo el sermón, que quiero que salgan de la puerta pensando en esto. Para hacer morir las obras de la carne, tienes que repasar el Evangelio todos los días. Tienes que repasar, recordar el Evangelio todos los días. Y nos vamos a extender más en este punto, Dios mediante, después. El Evangelio, es decir, las buenas noticias, que Dios nos perdona por los méritos de Cristo, no es una verdad que solo debes de tomar en cuenta en el comienzo de tu cristiandad. No, la verdad del Evangelio, que Cristo perdona a pecadores, es para todos los días. Una de las cosas que más te van a animar en la lucha contra el pecado es saber que ya tienes la victoria. Ya tienes la victoria. Todos los días tienes que recordar: ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así comenzó Romanos 8, así comienza el apóstol esta discusión de la lucha contra el pecado, y hay que recordarla siempre. En Cristo ya tenemos la victoria, en Cristo ya somos inocentes, declarados justos por Dios mismo. Entonces, cuando estemos desanimados por tantas caídas, que tenemos ese pecado ya crónico por años, 20 años en el cristianismo y todavía luchando contra esto, ¿qué? Vamos al Evangelio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y levántate, aférrate a la verdad que Dios te dé en Cristo. Que por eso te va a aceptar. No lo que tú haces o harás o hiciste o lograrás, pero por lo que Cristo logró en la cruz. Ese es el cristianismo. Ese es el Evangelio. A eso nos aferramos. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué logró Cristo? Por eso nos acepta Dios. O más de esto después, Dios mediante. Oremos al Señor. Pídanos, hermano Palafox, si es tan amable, despedirnos en oración.